Mensaje y comenzamos a grabar. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que estáis por aquí en clase, en Tabla de la Reina, bienvenidos, y también a los compañeros que estáis ahora, que Amor, Laura, que me está diciendo que por fin habéis podido entrar sin contraseña. Ya te he comentado, Amor, que efectivamente el sistema de grabación es el mismo. Siempre os mando, os repito, la invitación, os llega, me imagino, ¿no? Y lo normal es que entréis aquí sin contraseña, ¿vale? De todo caso, si tenéis algún problema para entrar, pues me decís algo y mandamos la contraseña, pero es que tenéis que entrar. Y ya sabéis también que lo hago en abierto y, por lo tanto, entráis en Inteca diferido, ponéis mi apellido, Peñalver, y que entráis, ¿de acuerdo? Os recuerdo que voy colgando, en todo caso, en la carpeta nuestra de tutoría, vamos colgando los diferentes materiales. Tengo también, hace poquito he colgado también, por ejemplo, Blanca, nuestra asignatura, una alumna nuestra también de hace unos años. Bienvenido también, Blanca, a la asignatura. Y os voy poniendo los enlaces. Y bueno, pues todas aquellas dudas que tengáis y demás, pues adelante con ello. Bueno, pues vamos a ver hoy uno de esos dos temas que hacen referencia al papado. Este es el tema 4. Y luego el tema 5, este hablan del siglo XV. Y el tema siguiente, hablaremos del tema 16. Y bueno, pues igual que hemos estado estudiando hasta ahora esa expresión y magnificencia del poder, por una parte, en las cortes italianas, en el primer tema, ¿os acordáis? Valencia, hablábamos también de la corte de Mantua, de los Sforza en Milán. Vimos en los Austrias, en España, fundamentalmente centrados en la figura del emperador Carlos y también de Felipe II. Hemos visto también el papel de Francia, cómo toma el relevo en un momento determinado a ese papel predominante que había cobrado Italia, el 480, el 500. Y bueno, pues ahora nos centramos en Roma, fundamentalmente, en la figura de los papas, y bueno, pues cómo se va construyendo también esa imagen de la propia ciudad. La relación que tienen los papas como cabeza visible, ya no solamente la cristiandad, sino como jefes políticos de esta ciudad, las diferentes sensibilidades de los papas acerca de la restauración, recuperación de los monumentos, etc. Bueno, pues aquí vamos a comentar efectivamente este tema. En un principio vamos a plantear lo que es la doctrina conciliarista, los diferentes defensores de esa doctrina conciliarista, vamos a definirla, hasta el concepto también de nepotismo papal. El papel que cobra, ¿no?, ese Roma, con las primeras descripciones, guías que se realizan, cómo se difunden estos escritos, intentando, bueno, pues que la gente acuda, pues a modo de guías de peregrinación que se realiza en torno a las siete iglesias. El papel de algunos de esos papas, ¿no? También, pues, vamos a hablar de Manuel VIII, también de Sixto V, de cómo tras el cisma papal, pues la vuelta de Martín V, se empiezan a preocupar por esa renovatio urbis, Eugenio IV, también Nicolás V, un papa de corte humanista, y bueno, pues vamos a ir llegando así a hablar de algunos de los artistas más interesantes, de momento, de Alberti, haremos también mención a Miguel Ángel, el papado también de Julio II, hablando de algunas de las obras, aquellas, por ejemplo, San Peter Vinculi, bueno, pues esa actitud también que sería el punto último, no el punto penúltimo del tema. Sería la actitud de los papas ante las ruinas, ante los monumentos de la antigüedad, unas posiciones algunas descontradictorias. Por una parte, se promulgan diferentes encíclicas, decretos acerca de la renovación, acerca de la protección de esos monumentos arqueológicos, y por otra, se permite la saca de piedras, de mármoles, etcétera, para nuevas construcciones que se van realizando durante este siglo. Bueno, y la última, hablaremos también del concepto de coleccionismo papal. La Biblioteca Vaticana habrá referencias al respecto. Bueno, pues vamos a iniciar, por tanto, esta explicación de hoy. Y bueno, pues si no me decís nada, los que estáis más allá de la clase, pues imagino que se estará escuchando bien. Bueno, pues efectivamente, este es uno de los esquemas que tienen los profesores colgados en la página correspondiente de la asignatura. Hablamos como esos pontífices, también son señores, son príncipes, que asumen un doble poder. Por una parte, son representantes de Dios en la tierra, y por otra parte, también, bueno, pues de un Estado con cierto prestigio, y asumen también el papel de árbitro ante los diferentes conflictos que van surgiendo en esta época. Hablamos sobre todo de las disputas entre Italia, perdón, en Francia y en España, acerca del papel que cobran estas dos potencias en Italia. El uso de ese doble poder, que plantea diferentes críticas, y bueno, pues surge la doctrina conciliarista, una doctrina conciliarista en la que los papas tratan de ser controlados por esos concilios. Los papas hacen uso del doble poder, hasta entonces situando encargos y empleos importantes a sus familiares. Y bueno, pues de alguna forma se trata de controlar este poder que van adquiriendo. Características de los pontificados de esta época que van incidiendo en el arte, ¿no? Van creando una nueva Jerusalén, esa Roma, en la cual, bueno, pues donde se ha crucificado a San Pedro, y un diálogo constante con esa antigüedad romana, antigua, que van también recuperando durante esta época. Programas urbanísticos, arquitectónicos, también artes figurativas, que de alguna forma van pretendiendo reflejar el poder papal. Hablamos de Martín V, ese papa que fue elegido en el 16 Concilio Ecuménico de Constanza y que ponía fin al gran cisma de Occidente, que había trasladado la sede papal a Aviñón y que, bueno, pues regresa de forma definitiva en este momento, en esta época, a Roma. El concilio deponía a los antipapas Alejandro V y también a Juan XXII. Y aceptando la renuncia a su vez de Gregorio XII, tal, pues como tenéis señalado a su vez en la diapositiva. En Constanza, ese concilio ecuménico, en el año 1414-1418, surge la doctrina conciliarista, la cual consideraba al concilio ecuménico universal como la suprema autoridad de la Iglesia, elevando por encima del papado y estudiando prácticamente literalmente en el documento que tenéis vosotros en el libro. El concilio representaba a toda la Iglesia y obtenía su potestad directamente de Cristo, y a él tenían que someterse de forma directa todos los fieles, incluido también el propio Papa. Efectivamente, en el año 1738 se había llevado a cabo el Gran Cisma de Occidente, que dio lugar a los papas y a dos curias distintas, como os he comentado, tanto en Roma como en Aviñón. La única salida posible fue posible para tal factura, pues dejar definitivamente en manos de un concilio de poder eclesiástico y de esa forma obligar a ambas sedes a ceder. Ya os he comentado que ese concilio de Constanza, convocado en 1414, entre sus objetivos era efectivamente eso, acabar con el cisma. Un decreto del Frequens dictado en Constanza, y tienes imagen sobre, haciendo referencia a Aviñón, en 1417, que no solo ponía fin al cisma, sino que además que establecía para la Iglesia un gobierno conciliar y obligaba al Papa a obedecer a los decretos del Concilio General, legítimamente reunido pues, para cuestiones diferentes en cuanto a fe, aspectos relacionados con la Iglesia, pues, también relacionados con las reformas que pudiera hacer, etc. Algunas ideas conciliares habían sido propuestas por Basilio de Padua. Efectivamente, ese conciliarismo comenzó a hacer eco de forma progresiva entre los canonistas de los siglos XII y XIII, y pues, se consolidó también en el siglo XIV por obra sobre todo de intelectuales humanistas del momento, como Basilio de Padua o Guillermo de Occam, y alcanzó su apogeo en el siglo XV. El concilio ecuménico, en general, representaba a toda la Iglesia y obtenía su potestad, como he dicho anteriormente, directamente de Dios, y a esta potestad estaban sometidos todos los fieles, incluido, como decía, la propia jerarquía del mismo Papa. Marsilio de Padua, médico, teólogo, escribió en 1324 una obra denominada El Defensor de la Paz, Defensor Pacis, por la que pretendía mostrar la autoridad y concordancia de las leyes divinas y humanas, aunque fue excomulgado 3 años más tarde y también sería prohibida su obra. Ese concepto de paz que tenía Marsilio de Padua como base indispensable entre el Estado como condición esencial de la virtud humana. Hablaba del gobierno, del pars in principans, como la capacidad de mandar sobre todas las partes, poder que siempre es un poder delegado, ejercitado en nombre de la voluntad común. Bueno, con el tiempo se irá transformando ese concepto, lo verdad, cada día más de Padua, de paz, y se hablarán de pactos, las teorías, por ejemplo, sobre el gobierno que realizará a finales del siglo XVII, siglo XVII, para Juan de Mariana, o las teorías del pacto también que el propio Locke desarrollará más tarde. Bueno, pues una especie de pacto, de pars, de que, por una parte, negaba Marsilio de Padua todo el poder papal y cada pretensión de dominio por parte del Papa sobre la Iglesia, poder que se concernía, como decíamos, al concilio ecuménico. Un concilio ecuménico en el cual se unían todos los fieles, tanto el clero como los laicos, a través de los representantes, no sujetos directamente elegidos por el Papa. Los obispos también debían estar sometidos al concilio, pudiendo todo poder a ellos concedido ser revocado en cualquier momento. Bueno, por una parte, a Marsilio de Padua, vamos a seguir pasando las diapositivas, y bueno, pues Martín V deciros que se negó a aceptar esa doctrina conciliarista. Ahí tenemos a Nicolás de Cusa, que también recoge esas doctrinas conciliaristas de Concordia Católica, concretamente en el año 1434, y Cusa proponía establecer un acuerdo entre el poder temporal de la Iglesia, decía que era similar al cuerpo humano, y el espiritual, ¿no?, que era semejante al alma, acorde a los principios conciliaristas, en este caso del Concilio de Basilea. Establecía esa concordancia finita, la jerarquía celeste, a la cual debía suceder otra concordancia de carácter finito, que sería la concordancia católica, entendiendo esta última como el equilibrio, como os he dicho antes, del alma, cuerpo, del poder temporal, y también el espiritual, perdón, el cuerpo, que sería el poder temporal, y por otra parte el poder espiritual, que sería el alma. En 1435, la mayor parte de los cardenales dejan Basilea, y en 1438 el concilio se despide a sí mismo, declarándose de esta forma el poder papal y con la desaparición de lo que era la doctrina conciliarista. Seguimos con Nicolás de Cusa en esta otra diapositiva. Como decía, pues se reconcilia poco después de haber escrito su obra con el Papa Eugenio IV, se reconcilia con él mismo, y publica en 1453 De Visione Dei, en el cual, bueno, pues establece una relación entre la mística y el arte. Identificó ver con crear, y la escritura existe, decía, en tanto en cuanto es vista por el absoluto, la visión divina y la humana parece ser una en la misma visión. Continuamos, vamos avanzando. Ahí tenemos a Andrea Brenno, un monumento de Cardenal Nicolás de Cusa, en Roma, en San Pietro in Vincoli, bajo relieve, el Cabral de San Pedro, el Acelerador, el Cardenal, o la materia. Pues el nepotismo papal es todos los conceptos que tenemos como forma que tratar también en este tema. Ese nepotismo que procede del latín, nepotes, sobrinos o nietos. En la historia de la Iglesia Católica, un cardenal nepote es un cardenal nombrado por un papa que es su tío o más generalmente un familiar. La práctica de crear cardinales nepotes se origina durante la Edad Media, alcanza el cenit durante los siglos XVI y XVII, y también, bueno, pues en el papado de Aviñón existe una bula por parte de Inocencio XII, Romano XIII pontífice, y que desde hace, o sea, perdón, de la fecha, desde el papado de Aviñón hasta esa bula en la que proclama Inocencio XII, concretamente en 1692, pues prácticamente todos los papas se van sucediendo, dejan cardenales que son familiares, son sobrinos suyos. Aunque los sobrinos fueron los que con mayor frecuencia accedieron al colegio cardenalicio, había otros, hijos legítimos, ilegítimos, adoptados, nietos, hermanos, primos, incluso tíos fueron nombrados cardenales. Por ejemplo, Pablo II, cardenal nepote de Eugenio IV, que a su vez era cardenal nepote de Gregorio XII, Pío II, nombró cardenal a su sobrino Francesco Piccolomini, después Papa Pío III, ahí tenéis, una obra de Tiziano, al Papa Pablo III y sus sobrinos Alejandro y Octavio Farnese, una obra, como digo, de pintor cadorino, del año 1546. Los años jubileos, el año santo, también es un motivo de peregrinación, de actualizar la ciudad de Roma como ciudad santa. Y bueno, pues esos años jubileos o años santos tuvieron sus orígenes en el jubileo hebreo que se hacía cada 50 años. Se aprovechaba durante ese tiempo, era motivo para realizar mejoras urbanísticas, arquitectónicas, con el fin de atraer más personas. Fijaros que es un fenómeno que también es actual, también es el desarrollo del peregrinaje o la potenciación del peregrinaje, la visita a determinadas ciudades o la visita por el Papa de alguna zona determinada. Y bueno, pues todo eso contrae además pues obras urbanísticas, en nuestro caso diríamos turismo, riqueza económica, etc. Pues más o menos pasado. Ahí tenéis una imagen de la crónica de Nuremberg, de Hartmann Schedel, y bueno, pues en este caso refleja la ciudad de Roma. Las crónicas de Nuremberg es un libro impreso en este año 1493, y bueno, pues narra la historia universal basándose en el relato de la Biblia, es conocido por sus numerosos grabados, de la época, como el que tenéis aquí presente, de la ciudad de Roma. Es interesante porque, aparte de los diferentes puentes, podemos observar la antigua basílica paleocristiana, la antigua basílica cristiana de lo que era la basílica de San Pedro, en definitiva antes de ser derruida y empezar a construir la que es la actual, y por ejemplo ahí veis el castillo de San Ángelo, entre otras cosas como elementos destacados que se pueden reconocer. Bueno, tiene 600 páginas, muy ricamente ilustrada, y bueno, pues las crónicas como texto literario es el resultado de una compilación de obras del médico Hartmann, Schedel, que ahí lo tenéis, y los grabados corresponderían también a grabadores Bochemuth y Winfried Plein-Lethur, que como no sea alemán, pues seguro que lo he pronunciado mal. Estas imágenes son para saltar el poder papal en la ciudad. Bueno, sobre todo para un reconocimiento de lo que es la ciudad papal, la magnificencia de la misma, y bueno, pues es un libro fundamentalmente también de crónicas, ¿no? De conocimiento de la ciudad, con todo su esplendor, y no solamente matices relacionados con esa magnificencia papal. En 1300, Bonifacio VIII promueve el primer jubileo cristiano mediante una pena bula, que es, la tenéis en vuestro libro, Antiquorum Abet Fides Ratio, y bueno, pues con este viaje, el peregrino podría obtener indulgencias plenas. Caso de no ser de Roma, debía de permanecer 15 días en la ciudad. En el siglo XV hubo diferentes años santos, 1433, 1450, 1465, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues cada 25 años también se realizaban estos jubileos. Ahí tenemos el libro Maravilla Urbis Romae, escrito por un canónigo de San Pedro. Y bueno, pues fue impreso durante el pontificado de Bonifacio VIII. Roma, por entonces, era una pequeña ciudad medieval. Yo creo que las crónicas que hemos visto anteriormente muy bien, sí que lo reflejan, ese concepto de ciudad medieval en torno al meandro del río Tíber, perdón. Maravillas que eran, vuelvo a repetir, pues quizás como antes comentaba de Laura, ¿no? Un concepto de descripción de los elementos más importantes, más interesantes de la ciudad, la descripción de la misma, sus iglesias, narración de episodios milagrosos, extraordinarios, etcétera, etcétera, y con la descripción de puentes, murallas y demás. Ahí podéis, es muy interesante que podéis, algunos de estos libros están escaneados, están digitalizados, y bueno, pues si apetece y tenéis tiempo, pues ahí os pongo, buscáis Maravilla Urbis Romae y podéis entrar y ver algunas de esas láminas tan interesantes que aparecen. En 1433, Alberti describió Urbis Romae. Bueno, y también Flavio Biondo, su Instaurata Roma entre año 1444 y 1446. Flavio Biondo fue un italiano. Vamos a pasar al que tenéis Alberti con esta descripción normal, que es el primer estudio sistemático de la Roma antigua, y nos va a aparecer en varias ocasiones a lo largo de esta asignatura, como otras, por ejemplo, la construcción historiográfica del arte, ¿no? Bueno, pues os estaba comentando también de Flavio Biondo, que fue un italiano, un humanista, que vivió entre 1392 y 1463, y escribe también esta Instaurata Roma entre los años 1444 y 1446. Fue uno de los primeros historiadores que utiliza la división de tres periodos en la historia, tanto antigua, media como moderna, y es a su vez también identificado como uno de los primeros humanistas preocupados por la arqueología. Publicó tres obras a modo de guías sistemáticas y documentales sobre las ruinas, sobre la topografía de la antigua Roma. Y como os he dicho, bueno, pues empieza a ser pues, llamado uno de los primeros anticuarios, uno de los primeros historiadores de la Roma antigua. Nos habla en sus descripciones, por ejemplo, cómo el foro estaba enterrado, el foro de Roma estaba enterrado en tierra vegetal erosionada, cómo las vacas pacían por aquellos espacios, también cómo los cerdos pues, también estaban entre la maleza. Y Flavio y otros humanistas, como el propio Alberti, empiezan a documentar, a estudiar sobre la clásica, la topografía y la historia de Roma, y pues tratan de alguna forma de poner actualidad y magnificar pues, lo que fue la antigua, la Roma clásica. La Instaurata Roma o la Roma restaurada, como digo, son tres volúmenes en la que se hace una reconstrucción de la antigua topografía romana. Una obra que fue la primera guía sistemática y documentada de las ruinas tal como os vengo comentando. Vamos avanzando. Tenemos San Felipe Neri propuso el año santo de 1575 para recorrer las denominadas siete iglesias de peregrinación, ¿no? Con el fin de conseguir las indulgencias plenarias. Recuerdo que estas iglesias, Iglesia Mayor, San Pedro Vaticano, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán, Santa María Mayor y las menores, que serían las catacumbas de los mártires en San Sebastiano de la Vía Apia, la Santa Cruz de Jerusalén y también San Lorenzo Extramuros. Como veis, claro, es que estamos hablando del año 1575, estamos hablando del último tercio del siglo XVI, y vamos a ver cómo se quiere poner en valor aquellos elementos religiosos pues, que propician las peregrinaciones y, bueno, pues no solamente decir que vayan, sino pues una guía de peregrinaje resaltando la importancia de cada uno. Una ruta de peregrinaje por muy importantes reformas a su vez, tanto de carácter urbano como también elementos arquitectónicos. Sisto V desarrollará un programa urbanístico en 1575, basado en el recorrido de esas siete iglesias. Entonces aparece ese concepto de Roma con el, con, como comentaba antes, con el consabido, con la consabida imagen de magnificencia, de poder, en este caso, de los papas, en su doble vertiente, tanto en su vertiente espiritual como en su vertiente terrenal, como decía antes. Bueno, si visitamos Roma, no solamente tenemos que ver esos grandes edificios que aparecen, que surgen, basílicas, vamos a quedarnos también con las plazas, con las plazas, los obeliscos, que las fuentes, que de forma estudiada, de forma estudiada y programada, van a agradecer a nuestros papas y los cuales comentaremos en el tema también siguiente. Sobre Sixto V, vamos un momento a volver para atrás. Quiero también decir un momentito sobre Sixto V. Hizo construir y finalizó o reparó gran número de grandes monumentos y edificios de la ciudad de Roma, ya lo he dicho, y entre ellas cabe destacar la construcción de la capilla Praesepe de Santa María la Mayor, la finalización del Palacio del Quirinal, la reconstrucción del Palacio Letrán y la terminación también de la cúpula de San Pedro también. Un acueducto de estilo severo y aunque en su demérito se encuentra, podemos también afirmar, el poco aprecio por las obras de la Roma clásica que le llevó en muchos casos a utilizar como material de construcción. Cuando ordenó retirar la estatua del emperador Trajano del Alto de la Cueva de Trajana, por ejemplo, o también sustituirla por una estatua de San Pedro. Pues esas contradicciones, por una parte está construyendo y por otra parte está destruyendo o haciendo desaparecer vestigios patrimoniales del pasado. Bueno, pues habíamos hablado de Martín V. La visión de la urbe papal se relacionó con la visión simbólica de una nueva Jerusalén, como os he comentado, cómo se va transformando de forma definitiva a raíz de la vuelta de los papas. Y bueno, pues cómo va a culminar ese proceso urbano de transformación, posiblemente pues, con esa nueva basílica de San Pedro y fundamentalmente cuando se demanda construir a Bernini la gran columnata de esos dos brazos que abraza la cristiandad y que pues representa, vuelvo a repetir, ese espacio tan complicado, tan magnífico de cada basílica con su plaza. Os decía que dos aspectos con que caracterizan la configuración urbanística de Roma durante el 480. Por una parte, servía de sede a la corte pontificia y por otra parte también el ser lugar de encuentro de la antigüedad romana, como venimos estableciendo. Era la nueva residencia de los papas, centro religioso del cristianismo, y el papa, bueno, pues ya os decía que desde ese espacio también va actuando en diferentes relaciones, conflictos políticos, y cuando llega Martín V, que antes de haberse establecido en Roma, había estado en Mantua, en Florencia, pues era una ciudad prácticamente abandonada, con apenas 25.000 habitantes, en estado bastante ruinoso, muchas construcciones sin techumbre, con el caso del templo de San Pedro del Vaticano, el templo paleocristiano, bastante deteriorado, y también le pasaba esto a San Juan de Letrán. Estamos un poquito retomando los diferentes papas, hemos hecho una presentación general, y ya estamos viendo algunos papas de este siglo. Vamos a detallar qué estuvieron realizando o qué llevaron a cabo algunos de ellos. Pues bueno, pues empiezan a restaurarse algunas iglesias durante su pontificado, también se consolidan murallas, fija su residencia en un palacio torreado de la familia Colonna, y bueno, pues establece una policía encargada de controlar la ejecución de las obras, de vigilar también las calles, la traída de agua. Estamos hablando de Martín V. Su sucesor va a ser Eugenio IV, años 1431, ahí tenéis lo que comentaba antes del Puente Emilio, en esta época también de Martín V, y Eugenio IV, 1431-1447, que continúa esa renovatio urbis, esa renovación de la ciudad de Roma, y tuvo como referencia a la intervención que realiza urbanística en esta ciudad, pues la referencia de su Venecia natal y también de Florencia. Intervino en el Capitolio, el Vaticano, fija su residencia en San Pedro, restaura, sigue la restauración de San Juan de Letrán, intenta establecer nuevas o mejorar las infraestructuras urbanas. Interviene también en la restauración de la cúpula del Panteón, y elimina las tiendas que estaban en su entorno, concretamente en su columnata. Si conocéis, si habéis visto el Panteón, imaginar aquello, pues lleno de pequeños tiendecitos, lo que diríamos nosotros en España, los recatones o pequeños puestos, también mejorando el pavimento de la plaza. Le sucede Nicolás V Parentuceli, en este año 1447 a 1455, y bueno, pues es un pontífice muy humanista, acomete las grandes reformas de este siglo XV. Un conocimiento del humanismo que le procede de su estancia en Florencia, había sido tutor de los hijos de los Strozzi y los Albizzi, ¿verdad? Y además establece amistad con su arquitecto, con el arquitecto Alberti, el cual le dedicó esa obra que habíamos dicho antes, No, esta no la hemos visto. Guerra arquitectónica, esta no la hemos comentado antes. De Nicolás V, con Nicolás V penetra en Roma el arte renacentista. En cambio, no pudo frenar lo que sería el deterioro o el saqueo de las ruinas de la antigüedad clásica que seguían sirviendo de materiales para construcciones de nuevos edificios. Durante su pontificado se reparó y amplió el acueducto Aqua Vergine, construido por Agripa en el año 19 a.C. El proyecto corrió a cargo también de Alberti, concretamente en el año 1453. También se fueron aumentando las diferentes fuentes. Este Aqua Vergine es uno de los varios acueductos que sirven a la ciudad de Roma, en Italia, que bueno, pues actualmente ahí sigue parte de ella, sigue en funcionamiento. Sirve con fines utilitarios. El nombre se deriva del nombre de su predecesor, el Aqua Virgo, que fue construida por Marco Agripa, como os he comentado antes, en el año 19 a.C. Es un esfuerzo por recuperar el agua fresca y llevarla a Roma durante el Renacimiento. Y bueno, pues el Papa Nicolás V, en 1453, va renovando los principales canales de este Aqua Virgo y va añadiendo diferentes conductos de carácter secundario. Debido a esas varias adiciones, modificaciones, a los fines de los puntos de los, para llevar con más extensión esos canales de carácter secundario, bueno, pues se va produciendo durante el periodo del Renacimiento y también durante el Barroco. Terminó en algunas muestras interesantes, importantes, como la Fontana de Trevi, ¿no?, o las plazas o las fuentes que riegan las fuentes, de la Piazza del Popolo, también en Roma. Bueno, pues hasta ahí van a llegar esas condiciones, como os estoy comentando. Vamos avanzando. Ahí tenéis estos canales principales y secundarios. Y bueno, pues, como no, la fontana de Trevi, tan conocida, seguro por todos. Bueno, pues, dentro de las intervenciones más celebradas de Nicolás V, fue una que tuvieron lugar en el Vaticano, en la que se centra en el fortalecimiento de los fortines, en el establecimiento de esos murallones, y en el año del jubileo de 1450 se añadió una a la nueva, la tercera a los palacios también vaticanos. Fue obra de Bernardo Rossellino y discípulo también de Alberti. Actualmente se halla en el segundo piso de la estancia vaticana, en alguna de esas salas que las cuales estoy comentando, y bueno, pues si viajáis y visitáis los museos vaticanos, seguro que entráis en las estancias vaticanas, concretamente aquellas que están pintadas con los frescos de Rafael. El Papa, sin embargo, vivió habitualmente en el castillo de San Ángelo, ahí tenéis unos grabados, que nos representa este castillo, pues que estaba rodeado de una muralla, y en el sobre el cual se erigían cuatro bastiones circulares en sus esquinas, consagradas a los evangelistas. Es el antiguo mausoleo de Adriano, y bueno, pues ahora cumplió funciones de carácter defensivo. En alguna ocasión he comentado cómo hay un pasillo que pasa desapercibido a los viajeros, que comunica lo que es la ciudad del Vaticano, la Basílica del Vaticano, un pasillo cubierto que lleva hasta San Ángelo, igual que hace, por ejemplo, la Galería de los Uffizi, que va más allá del río Arno, hacia el Palacio Pitti. Pues es una forma de escape ante un posible ataque de enemigos, igual que una forma de refugiarse en un entorno fortificado. La labor de remodelación de Nicolás V continuó con este otro papa, Sixto IV. Él le preocupó bastante lo que fue la funcionalidad de la urbe, y bueno, pues trata de reconciliar lo moderno con lo antiguo. Deroga el decreto de protección de los monumentos romanos, con el cual otra vez se pueden de nuevo utilizar los elementos, los materiales para nuevas construcciones. Se preocupó por la conservación de las antigüedades, sobre todo esculturas, y este papa fue el que fundó, que hasta os he comentado, el Museo del Capitolio. Restauró diferentes iglesias, como San Pietro y Montorio, donde actualmente está la escultura de San Pedro, perdón, el Moisés de Miguel Ángel, disculpar, o también, por ejemplo, construyó nuevos templos como Santa María del Popolo, San Agustín, Santa María de la Paz, etc. Ahora vamos a hablar del mecenato. La mayoría de los artistas del Renacimiento italiano fueron a trabajar a diferentes cortes porque cumplían contratos que se les venían siendo asignados, ¿no? Empezó la posesión de obras de arte, también supuso una forma de manifestación de poder, una forma también de distinción y de prestigio, este paso por parte de los príncipes, también de los papas, y en su papel también de mecenas. Trabajaron para los príncipes y nobles, comerciantes, papas y demás. Bueno, pues el hecho de viajar a Roma, donde se encontraban las prestigiosas antigüedades, heredadas por imperios romanos, pues estos pintores, estos escultores, estos artistas viajaban allí y tenían contacto con la corte papal. En gran parte estos artistas procedían de las cortes, concretamente de la corte de Florencia, el núcleo quizás más importante de difusión del humanismo y del origen del Renacimiento, sobre todo pues, en el periodo del 480. Vamos a ver, pero disculpad, voy a pasar a la diapositiva anterior, que me he saltado, estos documentos concretamente, de Civitas Orbis Terrarum de Braun y Offenberg. La Civitas Orbis Terrarum es reconocido como uno de los mayores logros de los tiempos en cuanto a la cartografía. Hablamos de la cartografía europea del siglo XVI y principios del siglo XVII. Por primera vez, una publicación da lugar a una visualización espectacular de las principales ciudades de Europa, los asentamientos que se hacen pues, de una forma bastante detallada. Fue publicada en Colonia, en 6 volúmenes, y la Civitatis fue producida entre 1572 y 1618, se fue publicada. Las ediciones eran en latín, alemán, francés, etc. George Baums fue un canónigo de la Catedral de Colonia y fue responsable de las descripciones de cada una de las placas de la serie, así como las introducciones de cada volumen. El grabado, la impresión de los 6 volúmenes, fue a cabo de Offenberg y también de un tal Simón Novellanos. Me parece que quizá más creo que la he incluido porque más que la tenéis en vuestro libro, como documento, y sabéis que estas imágenes, bueno, pues podemos tener un conocimiento al respecto porque podemos incorporar, se pueden incorporar en esa. Albertín, junto con su discípulo, Bernardo Rosellino, trabajó para Nicolás V y Pío II, diseñando para para Pío II, la plaza de Pienza. Bueno, pues Pío II había nacido ahí el año 1459, y decidió transformar ese espacio. Su deseo era edificar en questo luogo una nueva chiesa, el palazzo per lasciare ricordo più duraturo posible de la sua origen, es decir, en definitiva, construir una iglesia y un palacio que recordara sus orígenes. Cuando hablemos también de la plaza trapezoidal, de Capitolio en Roma, cuando hablamos también de aquella restauración que hace Miguel Ángel, o hablemos también de la plaza en San Pedro Vaticano, haremos mención también a Pienza. Bueno, pues concebía la arquitectura en este Papa como un instrumento para la memoria histórica y la propia existencia. La llamó Pienza, recordad, estamos hablando de Pío II, en homenaje a sí mismo. La tipología urbana en la que iba combinada a un complejo en la que era palacio, plaza, iglesia, para nosotros no es nuevo. Recordamos aquel monasterio San Lorenzo de Escorer, ese espacio, ese real sitio, en que ya delante de una gran plaza inmensa, pues estaba, es convento, es palacio, ¿verdad? Y también lo que estaba comentando. Bueno, pues se encuentra esa plasmación práctica de las tres tipologías de palacio, plaza y iglesia. Las obras se iniciaron en 1462 y en el conjunto urbano construido se reflejan tanto las teorías de Alberti como el que sería su asesor, en este caso Bernardo Rosellini, que va rematando este conjunto. Vamos a pasar también para que veáis de lo que estamos hablando. La catedral, tenéis en el plano, tenía una forma de arco triunfal, recordaba los templos antiguos. Por otra parte había una logia, que era el Palacio de Piccolomini, la parte que da hacia el campo, lo convertía en una especie de ese palacio de Piccolomini, pero como podéis ver ahí bien en la diapositiva. Y bueno, pues establecía un lenguaje también de lo que era la construcción del palacio con el campo, con los jardines que existían, ¿no? Una especie de neso, pues, lo que es el elemento urbano, y que se podía contemplar esa imagen campestre desde la plaza, pues en definitiva, pues que se abría a esa naturaleza. Aparte tenemos el palacio, la catedral, y también tenemos, como os decía, también tenemos esos jardines o esos elementos campestres. Para potenciar el desarrollo de esta ciudad, Pío II la convirtió en sede episcopal en 1462, pero con su muerte cesaron las obras y la ciudad, pues dejó de también efectivamente de desarrollarse este conjunto, estos conjuntos urbanísticos. Bueno, pues vamos avanzando. Nuestras imágenes, ahí tenemos el documento número, la diapositiva número 31, que hacemos referencia en este caso al tabernáculo del Santo Sacramento, que fue encargado a Donatello por Eugenio IV, por otra parte también Francesco, que estuvo en Roma en 1445. Y posteriormente en 1448 y 1451, bajo el papá de Nicolás V, para pintar los frescos sobre la vida de San Esteban y San Lorenzo. Os recuerdo que estamos haciendo referencia al papel de mecenazgo que tienen los papas en esta época y algunos ejemplos que podemos observar. También a Piero de la Francesca, el evangélico, ya os he comentado antes, en la Capilla Nicolina, en el Vaticano. A Piero de la Francesca, que trabajó con el Papa Pío II. Y bueno, pues ahí tenemos a Sandro Botticelli, concretamente esas imágenes que son magníficas y muchas veces para el visitante de la Capilla Sixtina casi pasan desapercibidas. Nos centramos en lo que es el frontal de las escenas del juicio final de Miguel Ángel y lo que es la parte del techo, y también lo que es todo lo que es las escenas del Antiguo Testamento también pintadas por Miguel Ángel, que por cierto, la semana pasada ha sido noticia, no sé si habéis escuchado, que han puesto un sistema de iluminación con lámpara LED y que es una maravilla. Estoy deseando visitarlo. Creo que viene para el mes de julio. Llevaré a mis alumnos del instituto y si no voy antes, estaré deseando visitarlo. Y tengo mucho interés en ver a ver qué imágenes podemos encontrar y qué colores podemos encontrar con esas lámparas. También me preocupa que parece que quieren limitar también el acceso a la Capilla Sixtina. Así que si no habéis ido, empezar a poner en vista, ya con esto. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues ahí tenemos el castigo de Coré, Datán y Abirón en la Capilla Sixtina del Vaticano. Contamos un poquito la historia, ¿no? El castigo de los rebeldes, también conocido como decimos, el castigo de Coré, Datán y Abirón, es un fresco realizado por este pintor renacentista, Sandro Botticelli, y que fue realizado entre los años 1481 y 1482 para la Capilla Sixtina. Estaba comentando que está en uno de los laterales de esta basílica. Tendremos ocasión durante el tema siguiente de hablar al respecto de esta capilla con más profundidad. En 1481, el Papa Sixto IV llamó a Botticelli y otros artistas importantes, Florentino, Perugino, Ghirlandaggio, Cosimo Rosselli, y la tarea que se les encomendó fue de llevar a cabo una serie de pinturas, elaborar frescos en las paredes. El Papa proporcionó el programa iconográfico. En este caso, otra vez corresponde al ensalzamiento de la supremacía papal. Se pretendía pintar a dos paredes, una frente a otra. En una parte estaría, por una parte, la vida de Moisés y por otra parte estaría la vida de Cristo, incluyendo posiciones del Nuevo Testamento, por lo tanto, y también del Antiguo. En esta escena, pintada por Botticelli, se representa el tema del castigo que se impuso a Coré, Datán y Abirón, sacerdotes hebreos, que se habían rebelado contra la autoridad de Moisés, de Aarón y además de otros sacerdotes, negando la autoridad civil y religiosa sobre el pueblo elegido. Fijaros un poco también el paralelismo que estamos estableciendo de Moisés, Aarón, el Papa, etcétera, la necesidad de respetarles, de obedecerles, etcétera, con lo que es el Papa, en este caso el Papa de Roma. Los sacerdotes rebeldes y sus familias fueron engullidos por la tierra y consumidos por el fuego. Con esta obra se pretendía aludir, como os he comentado, al castigo de todos aquellos que se opusieran a la autoridad papal, autoridad que, como os estamos comentando, pues es la derivación del poder de Dios delegado, en este caso, a los papas y aquí, en este símil que decimos, en este paralelismo, a Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, por una parte, el poder civil y por otra parte, también, el poder, por otra parte, el poder eclesiástico. Seguimos avanzando. Otra de las imágenes, en este caso, de Cosimo Rosselli, que aparece en la Capilla Sixtina, es esta última cena. Bien, vamos a pasar algunas. Y bueno, pues otra de Ghirlandaggio, la vocación de los primeros apóstoles. Bueno, insisto, además de todo más, tenemos una página virtual sobre la Capilla Sixtina que podéis entrar y es una auténtica preciosidad deleitarse sobre estos frescos. Pues aquí tenemos también un sepulcro, el sepulcro de Inocencio VIII, también en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Os recuerdo que los papas van a magnificarse o van a pasar a la posterioridad acorde a lo que ellos desean, ¿no? Si incluso pues aquellos que en los cuales delegados sus sucesores pues pretenden que pasen sus estos papas, si son papas cultos, si son papas orantes, que quieren pasar la historia como papas realmente con las cualidades determinadas que ellos prefieren en ese momento. Bueno, pues, y por tanto las esculturas, estos sepulcros, a su vez pues son una especie de canto, son una especie de diálogo de esa imagen para lo cual, como digo, pretenden pasar a generaciones posteriores. En los inicios del siglo XVI es importante la figura de Julio II. Ahí tenéis una imagen de nuestro pintor Rafael Sanzio, retrato para Julio II, que está en la National Gallery. Bueno, pues para Julio II, entre otros, no solamente va a trabajar Rafael Sanzio, sino también Miguel Ángel, y por lo tanto, se va a, como mecenas, va a acoger a los principales artistas de su época, tanto pintores, escultores, también como arquitectos. En la época en la que llega Bramante a la urbe romana, en 1499, había trabajado este arquitecto también para los Sforza Milán, construyendo el Palacio de Belvedere, y bueno, pues también había levantado, concretamente en Roma, San Pietro y Montorio, por encargo de los reyes católicos en el año 1500. Ahí tenemos ese templete San Pietro y Montorio, que eso de Montorio, si vas andando, no se va a entender. A la altura que está, etcétera. Otro proyecto fue la construcción de la nueva basílica, que sustituyera aquella que hemos visto también en las imágenes, concretamente a la Basílica Palatina de San Pedro, que había mandado construir en Constantino. Y bueno, pues se le encarga a Bramante ese proyecto que tenéis ahí, con el alzado posterior, una planta centralizada, como podéis saber, y también a Julio II, pues obviamente está ese gran arquitecto, ese gran escultor y pintor que va a ser Miguel Ángel. En 1505 le encargó el diseño de su sepulcro, semejante al que habíamos visto anteriormente de Palaiuolo, que había realizado para Sixto IV. La obra ocupó gran parte de la vida del escultor. Tuvo que cambiar el diseño. Primero se había pensado colocar el sepulcro de Julio II en San Pedro del Vaticano, y bueno, con el tiempo pues se decidió que estuviera en San Pietro in Vincoli, que es donde actualmente se encuentra. Miguel Ángel había, mientras tanto, estaba pintando a su vez los techos de la pintura Capilla Sixtina. Bueno, pues un lío que, si bien la construcción se había llevado a cabo a partir de 1508, 1510, este sepulcro no se terminó hasta 1545 y, desde luego, no con el proyecto original que se había establecido. Tenéis alguna de esas imágenes, ¿verdad? Bueno, pues, como os he dicho, tenía como referencia el sepulcro del siglo de Sixto IV, y bueno, pues se pensaba que fuera un túmulo exento, bastante amplio, que costaría de 3 pisos. En el centro del cuerpo inferior había una cámara mortuoria de planta oval blanqueada por sendas ornacinas con las estatuas alegóricas de victorias entre figuras masculinas alusivas, en este caso, a la labor militar del Papa. En el piso intermedio se representaría en las esquinas a San Pablo y a Moisés Sedente, imagen que tenemos aquí. El sepulcro iba a culminar con el retrato de Julio II. Vamos pasando a esas imágenes. Sin embargo, la obra final, que ha sido pues, es una especie de gran retablo de mármol, que difiere de ese túmulo exento que se pensaba realizar, en principio tenéis ese retablo, y bueno, pues aparecen esas esculturas de Miguel Ángel en el piso inferior, mientras que la de superior fueron realizadas por sus discípulos. Aparte, como se habéis visitado, San Vínculo, el Moisés con el Sedente, con las tablas, bajo el brazo, la tabla de la liga con el brazo derecho, y se ubica en el centro también figuras bíblicas, son Lea o Lía, que es la representación del amor y la vida. También Raquel simboliza la creencia y la existencia contemplativa. Y bueno, por otra parte, es la tumba de Julio II con su figura tendida, que aparece sobre Moisés en la parte superior y bajo la Señora, la Virgen, la Madonna con el niño. Los pontífices del siglo XV, al igual que muchos nobles, van reutilizando las ruinas romanas, las ruinas de la antigüedad, que es esta comentando antes, ¿no? Construyen, destruyen, realizan esa renovatio urbis que hemos estado comentando antes. Recordamos a Martín V, sus obras de regeneración urbana, la construcción del Puente Milvio, Nicolás, la reconstrucción del Puente Milvio, a Nicolás V, ese papa que decíamos que era intelectual, que era urbanista, como esas contradicciones que prohíbe, permite la utilización de las canteras. Bueno, con el paso del tiempo, los terremotos, el abandono, a partir de ese edicto de Milán, en el 307 con Constantino, que permite también la construcción de nuevos edificios, bueno, pues prácticamente lo que son las ruinas, los restos arqueológicos, los restos antiguos, pues van prácticamente desapareciendo. También hay reconversiones de los templos paganos. Concretamente, por ejemplo, ahí tenemos el Panteón de Agripa, que se reconvierte en el año 1609 en la iglesia de Santa María de los Mártires. También el templo de Fortuna Virile, que se denominaría para entonces Santa María Egipciaca, el Coliseo, que bueno, pues, que había sobrevivido en parte durante la Edad Media debido a ese carácter de fortaleza, y bueno, pues también habían vivido algunas familias que habían ido viviendo ahí, bueno, pues también pues se permanece, tal como lo podemos reconocer actualmente. Los papas arrendaban los terrenos dónde estaban esos restos para ser utilizados como cantera. El Palatino, el centro de las siete colinas y la residencia de los emperadores quedaron completamente saqueados, tenemos unas imágenes del foro trajano que recordar. También el anfiteatro Flavio, también el Coliseo, del emperador Vespasiano, el Circo Máximo, los templos de Venus, el foro de Roma, etcétera, etcétera, que os he comentado que aparece ahí. Va a ser el Papa Pío II con otra bula, la Cum Alma Nostra Urbem, en 1462, que tenéis la imagen, en la que otra vez de nuevo se pretende proteger los monumentos y las colecciones de la antigüedad. Se realizan excavaciones y, junto a las excavaciones, pues también el interés por conservar esos objetos que van apareciendo, que van a suponer la aparición, el incremento del coleccionismo dentro de la urbe papal. Sisto IV, ya hemos hablado antes de él, deroga estos decretos porque necesitaba dinero y, bueno, pues una forma de conseguirlo es arrendar esos espacios o que la gente pague por sacar materiales al respecto. Bueno, pues, igual que había ocurrido en este siglo, también durante el XVI y el XVII, se van a mover también en ciertas contradicciones, medidas protectoras, medidas de aprovechamiento de materiales, lo pagano se sacraliza en un marco del universo cristiano, por ejemplo, las aras se convertían en altares. O, por ejemplo, la reutilización, como tenemos aquí, de las termas de Caracalla como cantera para construir la Basílica de San Pedro. No es extraño que el Papa Urbano VIII mandara fundir las planchas o el revestimiento que tenía de bronce del techo del pórtico del Partenón, del Panteón de Roma. Planchas que nos van a servir para que luego nuestro artista Bernini, que hemos hecho referencia hoy, hablando en un momento determinado, pues construyera este baldaquino. Vale, también a 80 cañones del Castillo de San Ángelo, que también sirven para este gran baldaquino que está encima de lo que se supone la tumba de San Pedro en la propia Basílica de Vaticano. Bueno, pues contradicciones, ¿no? El propio pintor Rafael, ¿no?, que solicita que por una parte se conserven restos arqueológicos, por otra parte la está utilizando en las nuevas construcciones. Pues, digamos, una dinámica que ya estamos comentando de forma continuada. En cuanto al coleccionismo, que sería el último apartado de este tema, sería el 8, hablando de la Biblioteca Vaticana, del Museo Vaticano, bueno, pues ese coleccionismo papal pues se centra en la formación de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que se inicia por ese papa que ya decíamos, el artista humanista, que es Nicolás V, en el año 1448. Llega a tener cerca de 1500 códices, hebreos, griegos, latinos. No se fundará esta biblioteca hasta en la época de Sisto IV, concretamente en el año 1475. Va a ser el humanista Bartolomeo Sacchi, que fue nombrado por entonces como primer bibliotecario. Y bueno, pues ahí tenemos una imagen del oso, de Porci, de que fue nombrado por este Papa Sisto IV como pintor papal, encargándole la decoración al fresco de la Biblioteca Apostólica. Meloso, Mirola había conocido las obras de Piero della Francesca, se había interesado por todos los estudios de perspectiva que se venían realizando y aplica ese sentido de perspectiva a los trabajos tal como podéis ver en esta escena, y una escena a la que se recoge, en este caso, como os digo, es el momento en que el Papa, promotor de la Capilla Sixtina, nombra prefecto de la Biblioteca Vaticana a Platina, uno de los más insignes humanistas de la época. Bueno, aparece arrodillado, y bueno, pues esa admiración, ese gusto por lo clásico, el concepto de perspectiva que os vengo demarcando, que viene marcado tanto ese concepto de lo clásico, esa techumbre, en esas pilastras, en esos pilares, y también, como os digo, en la perspectiva que refleja algunas de las obras que se vienen realizando en aquella época. Vamos a continuar, vamos terminando también. Seguimos avanzando en las diferentes, se sigue haciendo colecciones, concretamente Pablo II, colección de monedas y gemas, Sisto IV de la Rovere, funda el Museo de Antigüedades, diferentes hallazgos arqueológicos para integrarlos en lo que van a ser los museos capitolinos. Aquí tenemos uno de esos, los museos arqueológicos, que va a estar en el Palacio de los Conservadores de en el Capitolio, que ya hablaremos yo también en el tema próximo, en el tema 5. Bueno, pues, entonces se conserva la loba capitolina, ¿no? También la cabeza de Constantino, el espinario, etcétera, etcétera. Entre otras imágenes aparece, ahí vamos a ver, lo tenemos, loba capitolina, Esta cabeza de Constantino, una cabeza colosal que forma parte de una estatua sedente, esta línea de apostiva, de la que se conservan también el brazo, la mano, la rodilla, el pie, etc. La ropa era de metal o de estuco, las partes estaban unidas con trapas de hierro y el emperador se hallaba entronizado por el brazo derecho en alto. Procedía de la Basílica de Mazandi, como os digo, pues junto con otros elementos está en el Palacio de los Conservadores de Roma o Museo también Capitolino. El niño de la espina o espinario, esa estatua de bronce helenística que va a ser también muy reproducida y representa a un niño que está sentado mientras que se quita la espina y fue donada por el Papa, antes comentado, Sixto IV. Una estatua, la estatua de Apolo, de Dere, ¿no? Que representa al dios griego Apolo, fue redescubierta en el Renacimiento, expuesta también en ese Belvedere del Vaticano a partir de 1511, y de ahí recibió su nombre. La estatua forma parte de la colección que el cardenal Giuliano della Rovere tenía en su Palacio de Santi Apostoli. Fue elegido papa por el nombre de Julio II, aquel que manda construir su mausoleo a Miguel Ángel. La escultura fue trasladada al Vaticano, donde permaneció al menos desde 1508. Pero como veis ahí, el dios Apolo aparece como si acabara de utilizar su arco vibrante, que debe empuñar también en el origen con la mano izquierda. Bueno, pues se dice que es una copia de bronce realizada de otras del año 330 y 320. Y bueno, por último, tenemos esta última diapositiva. Tenemos también aquí el Laoconte, ese sacerdote troyano de Apolo, que se descubrió en 1506 en la ruina de las termas de Tito en Esquilino. Bueno, pues el Laoconte, lo más probable es que fue realizado en el siglo I después de Cristo, para un mecenas romano, por artistas de la Escuela de Rodas. Pertenece, por tanto, a la última etapa de la escultura clásica griega, concretamente al llamado periodo helenístico. Se sabía de su existencia gracias a una antigua descripción de Plinio el Viejo, pero estuvo oculta bajo tierra hasta que fue descubierta, como os he dicho, en el año 1506. Otra vez este papa, Julio II, es el que envió a Giuliano de Sant'Angelo y a Miguel Ángel para que identificaran dicha estatua y desde entonces también se conserva en los museos vaticanos, en ese primer patio del que porticado acabado. El grupo representa a Laoconte, era un sacerdote troyano de Apolo, en el momento de que va a ser devorado por dos grandes serpientes marinas. Laoconte había prevenido en vano a sus compatriotas contra ese caballo de madera que los griegos habían regalado, ¿no? Haciéndolo pasar como una ofrenda votiva a Atenea. Y bueno, pues todos conocemos que en realidad era un ardid para ocultar a soldados que luego abrirían la ciudad. Mientras troyanos decidían si debían arriesgarse a introducir el caballo a la ciudad, Poseidón, enemigo de Troya, envió a las serpientes para que castigasen a los hijos de Laoconte. Las serpientes se enroscan en el cuerpo de los niños, Laoconte, le veis luchando para intentar soltarlos, pero ellas le estrangulan a él y a los niños. Los troyanos se convencieron de que aquello era una señal de los dioses para ignorar las advertencias del sacerdote y finalmente llevar el caballo dentro de la muralla de la ciudad. De esta forma, pues van provocando su propia autodestrucción. Es un mito que había recogido concretamente Virgilio en la Eneida. Bueno, pues me quedan dos diapositivas más. Ahí tenemos esta otra estatua que fue descubierta en los jardines del Teatro Pompeo en Campo de Fiori. Y bueno, pues también durante el papado de Julio II, concretamente ese torso de Belvedere, que debía ser una estatua, una escultura magnífica, Y bueno, pues con esto prácticamente hemos tenido una última imagen que hace referencia a esa, si recordáis, que hemos visto anteriormente, esa imagen de la Roma antigua, la Roma clásica, en la que nos representa tanto el castillo de San Ángelo, también la basílica precristiana del río, Semeandro, que es esa ciudad fortificada medieval. Bueno, pues nada, yo creo que hemos hecho un paseo por la Roma del siglo XV, ¿vale? El papel de los diferentes mapas, perdón, papas, de tanto hablar al final ya voy confundiendo. Y bueno, no es difícil este tema, anotaros un poquito los mapas fundamentales que están en este siglo. Aparecen en diferentes ocasiones, Martín V, Nicolás V, Sixto IV, ¿vale? Y el papel de los mismos. Y la importancia, sobre todo, esa importancia de desarrollo urbanístico, una parte de restauración, de reconstrucción de edificios, de sacralización de algunos paganos, bueno, pues una dialéctica que se va a establecer en este siglo y que va a continuar también durante los siguientes. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día. Amor, Laura, que estéis por ahí, espero que os hayáis escuchado bien la clase. Y para el resto, pues como siempre, queda grabado, ¿vale? Y que nada, que vaya muy bien. Nos vemos la semana que viene. A todos, ¿vale? A vosotros. Nos vemos. Hasta el martes a todos.